Hola, buenos días. Bienvenidos al segundo programa de la asignatura de Prehistoria. En esta sesión lo que vamos a tratar, el tema que vamos a tratar, es el Paleolítico Inferior en Europa. Para ello contamos, aparte de mí, que soy José Manuel Maillo, con Francisco Javier Muñoz y con José Manuel Quesada, los tres profesores del departamento y parte del equipo docente de esta asignatura de Prehistoria General. Hablar del Paleolítico Inferior en Europa es remontarnos al inicio de la ocupación humana en nuestro territorio, en nuestro continente. ¿Cuándo llegan? ¿Quiénes llegan? ¿Y qué hacían en este territorio? Quizás sean las cuestiones que vamos a intentar comentar en este programa, en esta edición. El problema que ha existido, o uno de los debates que hay en torno al Paleolítico Inferior en Europa, es el de la cronología. ¿Cuándo se ocupa? ¿Cuándo llegan los primeros habitantes? ¿Cuándo llegan los primeros humanos? Hasta hace unos años había un debate con dos corrientes diferenciadas, unos que abogaban por una cronología corta, que no superaba, en fin, a partir de medio millón de años. Antes de medio millón de años no había ocupación humana, y sin embargo había otra hipótesis, otra corriente, que hablaba de una cronología larga, una cronología superior a este medio millón de años. Actualmente, y por el peso de los restos arqueológicos, del descubrimiento de nuevos yacimientos y de nuevas dataciones, la cronología corta, los investigadores que apoyaban o que, en fin, seguían esta cronología corta, han tenido que cambiar de opinión, porque tenemos yacimientos como Fuente Nueva en Granada, como Atapuerca en Burgos, o Montefloglio en Italia, con dataciones en torno a un millón de años. Por tanto, hoy tenemos una cronología larga. Una cronología larga que, sin embargo, no ocupa toda Europa, sino que lo que hace es ocupar la zona meridional del continente. Antes de un millón de años, hasta medio millón de años. A partir de medio millón de años es cuando se ocupa la zona norte, la zona más septentrional del continente. Antes de medio millón de años, estos primeros ocupantes lo que hacen son unas industrias de tipo olduvayense, tipo característico también de las primeras industrias del continente africano, que ahora veremos más adelante, y a partir de medio millón de años, una ocupación mucho más numerosa en cuanto a número de yacimientos y de restos, y de cultura mucho más definida, que se denomina achelense. Una achelense que se encuentra en la zona occidental y en la zona oriental de Europa, y no en la zona central. Y esto nos lleva a pensar también en los diferentes rutas de acceso al continente. Por un lado, la clásica, la terrestre, bordeando el Cáucaso, por el norte del Cáucaso. Tenemos yacimientos como Manisi, que luego comentaremos. Pero el hecho de que solo tengamos achelense también en la zona occidental y no en la zona central podría indicar, algunos investigadores lo opinan, que podrían atravesar el estrecho de Gibraltar. No tenemos datos arqueológicos claros de este paso. Sin embargo, el hecho de tener achelense en la zona oriental y en la zona occidental puede indicar, ¿no?, un gran vacío espacial en la zona central de Europa, aboga por también tener en cuenta al menos esta hipótesis. Otra de las cuestiones previas que tenemos que comentar es el de los protagonistas. ¿Quiénes son los humanos, los primeros humanos que llegan a Europa? Bien, en restos anteriores o en torno a un millón de años tenemos pocos y de difícil clasificación. Tan escasos y tan fragmentarios en algún caso, que lo que se hace es denominarlos como especies diferentes. No sabemos, algunos investigadores opinan que todos forman parte de la misma, otros que no, en fin, es una cuestión todavía por resolver. Ejemplos de este primer momento, tenemos, por ejemplo, el que ya hemos comentado en el yacimiento de Manisi, en Georgia, al que han denominado Homo Georgicus, obviamente. El más conocido para nosotros es el Homo antecesor, en TD6, en el yacimiento de Atapuerca, ¿verdad?, con características modernas y algunas derivadas también que darían paso a Homo ergaster, etcétera. Y en el yacimiento italiano de Ceprano, que le han llamado Homo cepranensis, como no cabría más posibilidad, ¿verdad? Sin embargo, a partir de medio millón de años, lo que tenemos es un registro fósil mucho mayor, mucho más definido, con un tipo humano característico, es el Homo heidelbergensis. El Homo heidelbergensis, que fue definido a principios del siglo XX, 1907, a partir de la mandíbula de Mauer, y cuyo yacimiento más importante y más conocido por el número de restos y por la importancia que estos tienen, es el de la sima de los huesos de Atapuerca, que presentan una datación en torno a 450.000 años. El Homo heidelbergensis es un tipo humano que presenta una capacidad craneana de 1.300-1.200 centímetros cúbicos, con una morfología facial muy similar a la del neandertal, al humano que va en el que va a derivar, ¿verdad? Sobre todo en el proxematismo mesofacial, esa especie de prolongación de la mandíbula que tienen de la mandíbula y de la nariz que tienen los neandertales. Aparece también muy característico de los neandertales y que ya aparece en el Homo heidelbergensis el espacio retromolar. Y estos hechos, estas características, le hace denominarse para algunos investigadores como antineandertales. El yacimiento más conocido, ya hemos dicho, es el de la Sima de los Huesos, por el número de restos humanos que encontramos en él y además por la importancia que tiene. Es el yacimiento arqueológico, el yacimiento paleantropológico, con más restos de la misma especie de ningún que no encontramos en ningún otro yacimiento. Presenta 28 individuos, con lo cual tenemos, además de diferentes edades, por lo tanto tenemos suficientes restos como para conocer la dieta, la alimentación, conocer las enfermedades, en fin, todo este tipo de elementos que no se pueden ver en el resto de especies porque no hay suficiente registro fósil, ¿verdad? Bien, una vez visto esta, a modo de introducción, cuál es la cronología y cuáles son los protagonistas, tendríamos que ver un poco cuál es su comportamiento social, cuál es su comportamiento económico, ¿verdad? Por ello, Francisco, ¿qué herramientas, verdad? Porque siempre hablamos de herramientas de piedra, pero probablemente también haya de otros tipos conservados. ¿Qué herramientas son características de unos y de otros tipo de homínidos?
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. En el paleolítico inferior arcaico o lubayense, pues los útiles más característicos son los chopper o canto tallado unifacialmente y los chopping tool, que serían cantos tallados bifacialmente. Generalmente se trata de elementos realizados sobre un nódulo en donde se crea un filo escaso pero resistente mediante una percusión directa con percutor duro. La materia prima que se va a utilizar es bastante variada, desde el cuarzo, la cuarcita, incluso las rocas volcánicas cuando son disponibles, y tendrían una funcionalidad polivalente y un uso directo inmediato. Fundamentalmente sería para machacar, golpear o cortar, aprovechando para su prensión la zona cortical, que es la opuesta al retoque. Junto con estos chopper y chopping tool también aparecen lascas de talón liso cortical, que serían las procedentes de la fabricación de estos útiles. En la siguiente fase, en el achelense, pues esta se va a caracterizar por una mayor diversificación del instrumental lítico, que ya se empieza a esbozar al final del olduvayense, y aunque sigue teniendo una cierta importancia el utillaje sobre nódulo, sobre núcleo, cada vez es más importante el porcentaje de instrumentos cuyas matrices van a ser lascas. Los útiles fundamentales del achelense serían el bifaz, el hendedor y el triedro. El bifaz sería posiblemente el útil más característico del achelense. Son herramientas de morfología más o menos alargada, realizados sobre nódulo sobre el asca, y que se caracterizan por una talla bifacial del soporte que afecta la totalidad del mismo mediante extracciones centrípetas a lo largo de su contorno. Algunos ejemplares pueden presentar cortes en el extremo proximal, que tradicionalmente se asocia con la zona prensil. Tecnológicamente el bifaz sería el resultado de una evolución del concepto de chopping tool, y la principal diferencia es la aparición del concepto de simetría axial y lateral, y por primera vez se plasman los bifaces un esquema de trabajo mucho más complejo y elaborado. Los bifaces de las primeras etapas del achelense se van a realizar mediante percusión directa con percutor duro, y las extracciones son bastante toscas y generalmente no llegan a cubrir toda la superficie. A partir del achelense medio va a aparecer la talla Levallois, que va a permitir útiles de menor grosor y morfologías más estandarizadas. A partir de este momento el percutor duro se va a utilizar para adelgazar el soporte y esbozar la morfología de la pieza, y el percutor blando para el acabado final. Otros elementos son triedros y hendedores, que se han asociado tradicionalmente como cuchillos o para fracturar grandes huesos y obtener el tuétano en el caso del triedro. Durante el achelense antiguo, junto a los útiles realizados sobre nódulo como bifaces de tosca factura y cantos trabajados, aparecen también grandes lascas con huellas de uso. A partir del achelense medio es cuando se documenta el inicio de la técnica Levallois, que será uno de los elementos tecnológicos claves del musteriense, encaminada fundamentalmente a la obtención de lascas y en menor medida de puntas. Y hay una mayor variabilidad de herramientas realizadas sobre este soporte, como cuchillos, raederas, perforadores, etcétera. En el achelense superior hay un aumento de la talla levalua y del utillaje sobre lasca, mientras que desciende el porcentaje de útiles sobre núcleo.
Bien, has hablado de cuchillos, de percutores para romper grandes huesos, pero, José Manuel, ¿qué comían estos homínidos, estos primeros pobladores de Europa?
Bueno, buenos días también a todos los alumnos. Y la cuestión de la dieta de estos primeros, de estos antepasados nuestros, ha motivado, ha suscitado numerosas polémicas y debates. Seguramente estos primeros pobladores comían vegetales, hierbas, frutas, semillas, tubérculos, pero posiblemente por los restos que nos han quedado en los yacimientos, los huesos de los animales, también se alimentaban de carne. Es posible que la incorporación de carne como alimento diferenciara a los primeros representantes del género Homo de aquellos antiguos Australopithecus. En cierto modo podemos decir que si hoy somos humanos es porque tanto los Homo habilis como los Homo erectus tuvieron el acierto de incorporar la carne a la dieta. Una cuestión bastante polémica es cómo conseguían esta carne. La hipótesis tradicional era que los Homo habilis y los Homo erectus eran cazadores, y además eran unos cazadores expertos, habilidosos, porque serían capaces de cazar hasta animales muy grandes y peligrosos, como por ejemplo los mamut. Pero hacia finales de los años 80 hay ciertos arqueólogos que empiezan a poner en duda esta posibilidad y plantean que quizá, acaso, no solo estos primeros Homo cazaran, sino que quizá aprovecharan también la carne que quedaba como carroña después de que algunos animales hubieran cazado esos grandes y peligrosos mamut.
Bien. Obviamente parece normal, ¿no?, que si te encuentras el festín y no es necesario cazarlo, es mucho más sencillo, desde luego. Bien, pues hasta aquí un repaso a grandes pinceladas de lo que va a ser el Paleolítico Inferior en Europa, en fin, como complemento a lo que encontraréis en las unidades didácticas. Bien, pues buenos días a todos.